Los titulares del día en Camino al Sol.
La virtud que corona la perfección es la paciencia. Una frase de Geoffrey Chaucer.
Bueno, y entonces vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa para el día de hoy, ¿sí? Ay, sí, porque todavía estamos en campaña. Los mayores de 36 años y 7 provincias del país serán decisivos en las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, ya que concentran el 62% de los electores hábiles para votar. Las cifras se desprenden del padrón electoral que se utilizará en los comicios y que fueron dadas a conocer por la Junta Central Electoral. Ah, caramba, si los candidatos se llevaran de esto. Oigan bien, les voy a repetir el número, la edad de los mayores de los votantes. 36 años. Es decir, una persona de 36 años, usted no le habla con un reggaetón ni con un dembow. Usted le habla con ideas. Usted le habla es con propuestas. Entonces, como los mayores de 36 años, y hay 7 provincias, son las decisivas para las elecciones presidenciales.
Por cantidad, ¿cierto?
Por cantidad. Si esto de acuerdo al padrón, entonces la invitación es sencilla. Candidatos presidenciales, muéstrennos sus propuestas y que comiencen los juegos.
Oh. Pero sí,
que la hagan
sí,
con evidencia, tú sabes. Exacto. Porque hay mucha publicidad que se paga.
Sí, pero exactamente.
Exacto.
Pero
bueno,
ahí vamos.
Bueno, en otra información, Abinader tiene que inaugurar 30 obras este mes para no violar la ley electoral. El 20 de marzo inicia el impedimento legal para que el presidente Luis Abinader encabece actos inaugurales, y eso significa que en menos de 3 semanas deberá celebrar al menos 30 de estas ceremonias correspondientes a infraestructuras que fueron anunciadas en la última rendición de cuentas del mandatario. En resumen, el gobierno tendría que estrenar un promedio de casi 2 obras diarias desde esta semana a fin de alcanzar este cometido dentro del plazo establecido y no violentar lo dispuesto en el artículo 210, párrafo 6 de la ley 20-23, la ley orgánica de régimen electoral. O sea, 2 por día tendría que inaugurar, de lo que prometió.
Exacto.
Porque a partir del 20 ya no puede, está prohibido.
Bueno, bueno.
Ay, ay, ay.
Junta Central Electoral dice que no convocó a ningún operativo de declaraciones tardías y entregas de cédulas. La Junta Central Electoral desmintió que esté participando en un operativo de declaración tardía que se haya anunciado a realizarse durante este fin de semana. Vamos a decirlo de nuevo. La Junta Central Electoral ratificó que no se emitirá ninguna nueva cédula de identidad electoral hasta tanto pasen las elecciones presidenciales y congresuales pautadas a celebrarse el domingo 19 de mayo. El registro electoral se encuentra legalmente cerrado, por lo que no hay emisión de cédulas de identidad y electoral para nuevos inscritos hasta tanto el padrón no reabra posterior al proceso electoral venidero. Eso es para evitar que aparezcan 1 millón de cédulas adicionales de alguien nuevo que nació 1 millón de veces. A través de ese comunicado, la Junta desmintió entonces que esté participando en un operativo de declaración tardía que se haya anunciado a realizarse durante este fin de semana. Eso es porque habían informaciones falsas al respecto. Como garante de identidad de las y los dominicanos, la Junta Central Electoral desautoriza cualquier operativo realizado, así como cualquier institución pública o privada que lo haya organizado. Asimismo, ha ordenado una investigación en ese sentido para tomar las acciones correspondientes que ordena la ley. La Junta Central Electoral está vigente y vigilante de la custodia del Registro Civil Dominicano y de cualquier intromisión a sus facultades constitucionales. Así que si usted no tiene su cédula hábil, pueden haber cédulas extraviadas, no sé qué. Hay gente que quiera habilitarse, pero ya se acabó.
Señores, hay que tener cuidado. Cambiamos de tema. La Embajada de Estados Unidos en Haití reiteró ayer domingo a sus ciudadanos salir del país lo antes posible. Y lo hace en medio de una escalada de violencia que llevó a la fuga de más de 3.000 presos de una cárcel tomada por líderes pandilleros la noche del sábado. Sí, mientras usted estaba con su piña colada durante este fin de semana en descanso, bueno, pues una cárcel en Haití fue tomada por unos pandilleros.
Ay, sí.
Y entonces ellos abrieron las puertas.
Abrieron las puertas.
Más de 3.000 presos.
Ay, Dios mío.
Estaban, ahora están en las calles. Entonces, en un comunicado que fue publicado en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Haití, la misión diplomática le sugiere a los estadounidenses en territorio haitiano salir en medios de transporte comerciales u otras opciones de transporte privado a la luz de la situación actual de seguridad y a los desafíos de infraestructura que enfrenta esta nación caribeña. La noche del sábado, las bandas armadas tomaron la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, que es la mayor prisión de Haití. Y una gran cantidad de presos huyó, después de que durante horas en los alrededores de la cárcel hubiera intensos intercambios de disparos entre la policía y los asaltantes.
Como tú dijiste, más de 3.000 presos, algunos voluntariamente se quedaron. Y está abierta la puerta de la cárcel.
Así es.
Porque se siente más seguro dentro que fuera. Entre ellos los colombianos, aquellos acusados de la muerte de del presidente Moïse. Bueno, acá en el patio, las importaciones de bebidas alcohólicas caen un 11.68% en enero en comparación con el mismo en el año 2023. La compra de bebidas alcohólicas en el extranjero siguen decayendo. Para enero de este año, las cantidades de litros importadas a República Dominicana de alcoholes sumaron 9.000.000, lo que supone una caída de 11.68% con respecto al mismo periodo de 2023, año que totalizó más de 10.2 millones. Esto significa que al país llegaron 1.19 millones de litros menos, según el boletín más reciente de la Dirección General de Aduanas. Algo similar ha ocurrido con las recaudaciones de las bebidas alcohólicas. El Estado percibió 887 millones a principio de 2024, lo que representa una baja de un 48%, alto, casi un 50%. Bueno, de acuerdo a la Dirección de Aduanas, el 84.47% de las bebidas alcohólicas se concentraron en la cerveza, alcohol etílico que se usa como disolvente, desinfectante y anticongelante, y el vino. Esas fueron las más impactadas.
Bueno, y hubo un estudio sobre desigualdad de género. El Banco Mundial llama la atención sobre desigualdad de género y acoso escolar. El diagnóstico sobre igualdad de género en República Dominicana, preparado por profesionales del Banco Mundial, revela las brechas y barreras que atraviesa la mujer dominicana para abrirse al mercado laboral y la política. Comenzando desde la adolescencia, este estudio sostiene que cuando las niñas ingresan a esta etapa, los roles de género y las normas sociales existentes afectan su capacidad para terminar la escuela y luego para transitar hacia el trabajo, particularmente entre las más pobres. Y de acuerdo al estudio, por ejemplo, algunas pinceladas aquí. Una de cada tres mujeres, oye Sobe, de 20 a 24 años, se casaron o ya formaron una unión libre antes de los 18 años en 2019. El 9% antes de cumplir los 15 años, lo que representa la tasa más alta de matrimonio infantil en América Latina y el Caribe, pese a la existencia de una ley, la Ley 1-21, que penaliza el matrimonio infantil. El diagnóstico establece que persiste una amplia tolerancia social hacia el embarazo adolescente. A su vez, República Dominicana tiene una tasa de embarazos adolescentes excepcionalmente elevada, 93 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 a 19 años en el año 2018, muy por encima del promedio en América Latina, que es de 62.1, establece el diagnóstico. 62.1 promedio en América Latina, 93 nosotros. Las uniones tempranas, matrimonio infantil, embarazos precoces, también se encuentran asociados con un mayor riesgo de violencia de pareja y una falta de capacidad de toma de decisiones en el hogar entre las mujeres y las niñas. El riesgo de quedar embarazadas en República Dominicana es 6 veces mayor entre mujeres que cuentan con educación primaria en comparación con mujeres que cuenten ya con una educación superior. Y rápidamente también el estudio señala que en 2020, alrededor del 39% de las mujeres jóvenes eran ninis, o sea, personas que no trabajaban, no tenían ninguna educación, ninguna capacitación en ese momento, y eso en comparación con el 25% de los hombres jóvenes. Y obviamente, pues ahí habla de la remuneración, la brecha salarial, se habla de que un 30% menos gana la mujer en la misma posición, digamos, ocupando uh-huh. el mismo puesto que un hombre en un mismo lugar de trabajo, mismas responsabilidades, mismas condiciones. 30% menos es mucho.
Sí.
Es mucho. Eso es un interesante estudio. Déjame ver si por aquí dice dónde se puede ver completo. A ver, a ver.
Mira, y en lo que vas buscando uh-huh. esa información, en Estados Unidos también están en asuntos electorales. Entonces, uh-huh. sí, porque ya también está pasando el sí. tema electoral que será para finales de este año. Pero mientras el hacha va y viene, la ex gobernante de Carolina del Sur, Nikki Haley, logró ayer domingo su primera victoria en unas primarias tras proclamarse vencedora frente al expresidente Donald Trump en la capital estadounidense. Según las primeras proyecciones de medios como CNN y NBC News, la ex representante de Estados Unidos ante la ONU logró el 63% de los votos frente al 33% de Trump. Y esto es realmente una victoria simbólica, pero está dando la pelea. Porque de hecho, Trump se está mostrando como el único.
El único.
Pero le están sacando todos los trapitos que le están sacando, parte de que ya está confundiendo a Obama con Biden. Bueno, están ahí en su guerrita mediática y electoral. Pero es que realmente en este año, más de la mitad de los países del mundo están en procesos electorales.
Así es. Y mañana es un día determinante, el famoso supermartes.
Sí, el supermartes.
Mañana hablaremos de eso, a ver.
Claro.
¿De qué va? Bueno, y una noticia buena, Cintia, para ti. Liberación de 44 flamencos en el Parque Nacional de Estero Balsa. Así es.
Qué
el
lindo.
Ministerio, sí, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con el Zoológico Nacional Manuel Valverde Podestá y la organización Grupo Acción Ecológica, liberó con éxito 44 flamencos del proyecto Rescate Rosado en el Parque Nacional Estero Balsa la madrugada del viernes. El viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Federico Franco, declaró que la liberación representa un paso significativo en nuestros esfuerzos por conservar la biodiversidad de nuestra región. Es un llamado a la colaboración activa en la preservación de nuestro patrimonio natural común, añadió. Esta es la cuarta liberación de flamencos que el proyecto realiza en el país, con dos liberaciones previas en las dunas de Baní y otra también en el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa.
Qué lindo. Sí, que los cuiden también, que los liberen y no hayan 15 en un mes. Mira, llaman al pueblo a participar en evaluación ambiental para planes de ordenamiento territorial. Es un proyecto que se podrá revisar por la web de Medio Ambiente hasta el 19 de marzo. ¿Qué busca el proyecto? Mitigar posibles impactos ambientales derivados de los planes de ordenamiento territorial. El Ministerio de Medio Ambiente ha convocado a la población dominicana a participar en el proceso de consulta pública de un proyecto en el que desarrolla la evaluación ambiental estratégica, una herramienta que busca garantizar los principios de conservación medioambiental durante la formulación de los planes de ordenamiento territorial en el país. Este borrador del proyecto, términos de referencia para la evaluación ambiental estratégica de los planes de ordenamiento territorial, así se llama completo, difundido el pasado 20 de febrero, podrá ser revisado por las personas interesadas, tú, yo, cualquiera de nosotros, hasta el 19 de marzo en la página web del Ministerio de Medio Ambiente. Se recuerda que a finales de diciembre de 2022 fue promulgada la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, una pieza esencial para el marco regulatorio del territorio nacional y que resalta la relevancia de la protección del medio ambiente, de los recursos naturales uh-huh. y del desarrollo sostenible del país. ¿Qué se va a evaluar ahí? Bueno, se va a evaluar ahí en los planes nacionales, regionales, municipales. Se busca una realización de una evaluación ambiental estratégica, cuyos términos de referencia deben ser provistos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nacionales. Y bueno, mitigar los posibles impactos ambientales, sociales y económicos derivados de la implementación de políticas, de planes y de programas en el territorio nacional. Puedes entrar ahí, tú eres de Moca y van a hacer un puente en Moca y tú sabes que ahí históricamente hay una situación, pudieras como uh-huh. ciudadano, decir, mira, este elemento levantó bandera, no sé qué, y es bueno que nosotros comencemos a involucrarnos en lo que nos permita como ciudadanía.
Sí, porque hay muchas propuestas que se hacen y se abre a que las personas vayan y opinen.
Pero no vamos, a veces no vamos, o no nos enteramos. También.
Exactamente. Y nos excusamos en el total, no nos escuchan. No, mire, hay
eso
que
no
ir.
Me toca a mí, eso,
y hay que formar parte de. Son las 7:40 minutos. Uh-huh. Estos son algunos de los titulares, algunos comentarios que te hacemos aquí en Camino al Sol.